Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza. Hoy, 11 de marzo, a mi lado, como siempre, mi amigo simulado, Fran Castillo. ¿Cómo estás?
Muy buenas, señor Pou, el musicólogo ecléctico.
Ojo, muchas cositas,
Sí, sí. Handrumum.
Todavía no he tocado el hank. Algún día quiero tocar. Y la armónica. Pues quiero hacer la melodía de Harry Potter, que no lo dijimos. Lo pusimos el otro día en redes, que se hizo con la armónica,
La armónica de vidrio, importante.
Sí, de cristal.
Uy, espera que me escuche.
Y luego he visto vídeos también con las copas, claro, como eso es de...
Claro.
Dos personas haciendo ahí la banda sonora de Harry Potter. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha tratado la semana? ¿Qué nos traes?
Mal.
¿Mal?
O sea, no me ha tratado bien la semana, pero ha habido un día difícil.
Siempre hay uno.
Y es de lo que te quería hablar esta semana. Es información que a lo mejor no es súper importante, pero creo que...
Esa es tu opinión.
Pero creo que puede estar bien, que claro. Eso quede en la recámara de los eclécticos.
Claro.
A ver... He cogido un artículo para explicarlo, pero primero voy a poner contexto y tal. Yo tengo ahora 38 años, ¿vale? Estoy ya...
¿No lo parece?
Bueno, por ahí viene la historia. Estoy ya rozando los 40. Ah, entonces, ¿tú cuántos tenías? ¿32? ¿33?
33.
33.
Dentro de poco.
Es que algo que va a empezar a pasarte, si no te está pasando ya, es que empiezan a salirte pelos random. O sea, a lo mejor aquí en el bíceps, completamente aislado, un pelo negro. Y muy, muy largo.
Despistado.
Sí, es como que el cuerpo ya no... No sé, bueno, algo en el cerebro o en lo de generar pelo se tara un poco.
Que igual tiene que centrarse en otra cosa.
Claro, y eso dice...
Ya no puede estar a todo. Y
dice,
pelos...
¿qué pasa aquí? Aquí un pelo, ¿sabes? Por ejemplo, tengo un único pelo muy largo en el lóbulo. Que es en plan, tío, ponme muchos. Porque si tú me estás hablando y yo tengo un pelo muy largo, me mirarás el pelo. Pero si tengo la oreja peluda, dirás, vale, Fran tiene oreja peluda.
No llama tanto la atención.
Claro, que con esto quiero animar, ¿eh? Porque justo el otro día hablaba con una amiga, una buena amiga, que tiene en mayor que yo, y me dijo que a partir de los 40 empiezas a vivir. Y eso me gustó, me ha dado mucho consuelo. Yo lo entendí como que tú a partir de los 40 ya te has pasado el juego, o sea, la misión principal... Y ya te dedicas a explorar el mapa. Si te mueres, te da igual.
Hacer las misiones secundarias.
Claro, ya es como. Y eso me gustó. ¿Por qué digo todo esto? ¿Qué me pasó el otro día? Pues fui a un ensayo. Bueno, me levanté y me picaba mucho el ojo, tío. Mucho, pero muchísimo.
¿Cuál?
Este, el izquierdo.
Vale.
Y yo, que es lo de siempre, de listo que soy gilipollas, tío. Es como los extremos siempre se tocan. Primero empecé a pensar, pues ¿te acuerdas que cogí tu portátil para instalar un software completamente licenciado y legal?
Sí, y aquí la piratería no nos gusta.
No. y había algún pelillo de gato y
anda,
yo dije, a ver si voy a ser alérgico a los gatos como mi madre. Y eso me evadió del problema, pues yo me miraba y no tenía nada. Así seguí todo el día, pum, el ojo fatal, el ojo rojo. A la noche... Le dije a mi pareja, oye, pues mira el ojo que estoy, yo me he puesto gotas y tal. Me había crecido una pestaña por el lado de dentro hacia adentro.
Hostia, al revés.
Al revés.
No era de los gatos, ¿no? Intentabas echarle la culpa a mi gato.
No, y yo te digo, claro, mi cerebro empieza a buscar posibles hipótesis. Era una hipótesis a barajar. Si yo me miraba, no tenía nada y tal. Y sé que es verdad que me notaba un poco como cuando tengo alergia. Yo tengo alergia al semen de olivo, mucho semen de plantas.
Mucho semen.
Vale. Hostia, mierda, ya. Este ya, otro bueno, capítulo que nos,
pon el pip,
que nos banean.
No lo digas más.
Ya. pues, total. Pero, y ahora es donde me he puesto ya muy nervioso. Yo pensaba que era una anécdota. Y ahora, cuando he ido al baño, lo he buscado en un momento. ¿Cómo se llama?
Ah, pero eso existe.
¿Cómo se llama?
O sea, tiene un nombre científico, lo de que te crezca una pestaña para adentro.
Eso le he preguntado a ChatGPT. Me ha dicho el nombre y lo he mirado. Y se acaba la broma, Pou, porque la triquiasis es una enfermedad ocular.
Vale, hasta ahí concuerda con el diagnóstico.
No, pero yo pensaba que era algo anecdótico y ahora estoy enfermo, tío.
No, hombre, pero es un caso aislado. Solo había una, ¿no?
Dice que consiste en la alteración de las pestañas, las cuales crecen de forma anómala en dirección al ojo, lo que ocasiona que rocen con la córnea y la conjuntiva, provocando lagrimeo, erosión, irritación e incluso úlceras corneales. Ahí no llegué. Nada, yo creo que aquí se han venido un poco arriba, así que la triquiasis no mola, pero no, yo creo que no es una enfermedad. Al final me lo quitó Ana con unas pinzas y fuera.
Claro. O sea, tú, supongo que todo en exceso es malo, pero no te van a salir de repente...
Claro, pero yo lo digo para que la gente no le pase como a mí, que lo valore, porque yo, claro, yo iba a mirar si tenía algo en el ojo y
claro,
que es lo primero que hace, quitar el párpado. Y claro. Estaba ahí. Y entonces, pues nada, quería hablar de la triquiasis y de los pelos en la cuarentena, que la gente lo valore, tío, si se ve que va un día muy, muy así, porque no es bueno ir guiñando el ojo todo el día por la calle, ¿eh?
Y menos si tienes triquiasis, porque te roza.
Claro, pero la gente...
Ya, se va a pensar que...
Se va a pensar cosas raras.
Cosas raras. No intento filtrear contigo, que tengo
triquiasis. Y nada, solo quería hablarte de la triquiasis por si un día te pica el ojo. Que lo valores.
Estar informado. Bueno, el otro día que me picaba...
Es verdad que te eché gota, a lo mejor tienes un pelo para adentro.
Pero no era eso. Pero ahora podré pensar, ¿y si es...?
¿Y si es triquiasis?
Que me lo miren. Bueno, pues muy bien, está bien que la gente esté informada. Yo antes de ir a lo mío, como eso es algo enfermedad o no, según miramos, si tienes triquiasis seguramente eso se puede asegurar por si te pasa algo, ¿no?
El ojo.
Claro, te puedes asegurar el ojo por si te pasa algo.
Sí, seguro.
¿Y quién mejor para asegurar cosas que...?
Si lo que quiere usted es asegurar un buen ojo, lo que tiene que hacer es correr y enviar un correo electrónico a hola@grupobarna.com o llamar al 672-974-243. Grupo Barna Corredores te busca el mejor seguro de ojos entre todos los seguros de ojos disponibles.
Yeah.
Guau, esto agota, ¿eh?
Pues vamos ahora con mi sección.
¿Qué tienes? ¿Qué me has traído?
Mi sección se llama... Las muertes regias más bizarras.
Hostia, hay pompa ahí, ¿eh?
Titular. ¿Y de esto de dónde viene? Pues he visto ahora una serie, raro en mí.
Hostia, ¿has visto una serie?
Con mi pareja.
¿Vas a hablar de Sky hoy?
La serie se llama La vida breve. Es una serie de Cristóbal Garrido y Adolfo Valor. Y trata sobre el breve reinado del Borbón Luis I.
Ah, me lo explicaste.
De España. ¿Vale? Claro, y a raíz de esto, ahora te voy a explicar de qué va la serie, pues yo he buscado muertes raras de reyes españoles. Luis I de España fue el Borbón que tuvo el reinado más breve, concretamente 229 días. Fue rey desde el 15 de enero de 1724 al 38 de agosto de ese mismo año. Porque murió. A ver, no es spoiler.
¿Has dicho ya el 38 te lo de agosto?
31.
Había entendido 38.
He dicho 38. Pues a
no lo sé,
dicho.
Igual lo soy yo. Digo, hostia,
igual lo he dicho.
He pensado cómo iba los meses antes, ¿no?
Vale. Luis I, conocido como el Bien Amado o el Breve, por esto, ¿vale? Era hijo de Felipe V, el Animoso. Animoso porque él era muy...
Es que los Borbones,
sí, sí.
Tela, ¿eh? Inventaron la poligamia, el poliamor y todo, ¿eh?
Felipe V, además, fue el primer rey en abdicar en España. Nunca había pasado. Y él abdicó porque, una de las razones, porque estaba muy cansado y además también tenía un poco de problemas de salud mental, que en ese momento no se sabía, porque el tío veía ranas, ¿sabes? Tenía alucinaciones y veía ranas. También decían que no se lavaba mucho, o sea, olía fuertecito porque no se...
Que tus padres sean primos ayuda bastante.
No se duchaba, sí. Luego hablaremos mental, de eso porque eso sale por ahí. Vale, pues Luis I era hijo de Felipe V. Y de María Luisa de Saboya, que luego murió. Y Felipe V, cuando abdicó, estaba con Isabel Farnesio, ¿vale? Pues él abdicó y entonces Luis I tuvo que pasar a ser rey, ¿vale? Tenía en ese momento 17 años.
Ojo.
Y ya hacía un par de años que estaba ya casado, que la habían casado, con Luisa Isabel de Orleans, que en ese momento tenía 12 cuando se casaron. En la serie, obviamente, son más mayores.
Ya.
De momento, también en ningún momento te dice la edad, pero son más mayores, obviamente. Entonces, cuando él fue rey, tenía 17 años y ella, Luisa Isabel de Orleans, que era francesa, 14. ¿Vale? El reinado fue un poco... A ver, la serie está muy guay porque la hace muy guay en tono comedia. El caso, ellos se querían, lo que pasa que Luisa se ve que tenía otros intereses. O sea, los varones no le gustaban mucho.
Ah, vale.
Y al final quedaron como que para hacer delante de la gente, pues que iban a ser rey y reina y que se querían muchísimo, pero luego hacían vidas separadas. Él, que esto sí que está documentado, Luis I no sabía nada de mujeres y no sabía nada del acto sexual. Y escribía cartas a su padre Felipe V para que él le explicara cómo tenía que hacerlo. Y eso es verdad, ¿eh? Eso sale en la serie porque está documentado.
Ahora es un problema, ¿no? Que no hay educación sexual en los jóvenes. Pues ahí... No, chico, tenemos que tener esa charla y es un momento incómodo. Y fíjate tú, no sé en qué siglo era eso, pero
sí,
la chavalada hablando tranquilamente con su padre de
educación sexual. Se escribían cartas. Bueno, pues el caso, que estamos aquí hablando de muertes, él al final murió porque él se acostaba con señoritas de compañía porque no podía con su mujer. Y claro, pilló la de Dios y murió de...
Se le puso
de viruela. Y antes de morir, le pidió a su padre que volviera a reinar él, porque no quería que su hermano pequeño, que era muy pequeño, subiera al trono. Vale. Y al final Felipe V volvió cuando murió su hijo. ¿Vale? Entonces yo he buscado más muertes así raras, bizarras, de reyes españoles. Pues esto he encontrado en un libro que se llama Muertes Regias, cómo murieron los reyes de España, de Manuel García Parodi. Un par. Empezamos con Enrique I de Castilla. ¿Vale? Era el décimo hijo de Alfonso VIII. Claro, como la mortalidad infantil en aquella época era mucha, pues ese es el que quedó él al final, como de los hermanos, para después subir al trono. ¿Vale? Era muy pequeño y tenía un tutor. Y un día que él estaba jugando en la calle, le cayó una teja en la cabeza. De repente. Y murió de eso. O sea, imagínate tú que estás...
¿Era Borbón este?
No. Ah, vale. Este todavía
si era Borbón,
porque esto era en el 1200.
Se le había tirado su hermano. Seguro.
1200. Vale, la versión más extendida es eso, que le cayó una teja en la cabeza mientras jugaba, pero también se dice que en realidad fue por una pedrada de uno de sus compis, de Íñigo de Mendoza.
Claro, Íñigo de Mendoza.
Nunca se va a saber si fue una teja. Pero claro, morir que se te caiga una teja en la cabeza.
Pero es
una putada,
Que yo creo que la gente necesita creer que le tiraron una piedra porque que te caiga una teja random,
claro,
y te muera, expone la levedad del ser, ¿no?
Y encima un príncipe o rey, claro, que iba a ser rey. Segundo, Fernando II de Aragón. Lo llamaban el Católico. Fue rey de Aragón, de Castilla, de Sicilia, de Nápoles y de Navarra.
Pim pam,
Entre el. Sí. La muerte de Fernando el Católico se asocia al abuso de Cantárida. Que tú dirás, ¿qué es eso? Es un producto resultante de la desecación de la mosca de España.
¿Y por qué se deseca una mosca?
Porque decían que eso era afrodisíaco.
Hostia.
Entonces, el tío este pues se ve que abusó mucho de ese producto y al final enfermó de eso. Y se murió.
Picha
de
brava
eso.
El tío tenía ahí.
Sancho II de Castilla, llamado El Fuerte. Fue el primer rey de Castilla entre el 1065 y el 1072. Y luego, por conquista, fue rey de Galicia y de León. ¿Vale? Fue asesinado por Bellido Dolfos.
¿Bellido?
Bellido, hombre, con V. En el 7 de octubre del 1072. Y la particularidad de este asesinato es que lo mataron mientras estaba cagando.
Está feo, tío. No hay honor. Es como el...
Está feo,
El Lannister padre.
Sí, exacto.
Que le da con la... Bueno, esto no es spoiler ya, tío.
No, ya no creo ya. Es igual que si te dicen algo de Harry Potter, que ya no es spoiler.
No. Sí, para mí sí que es spoiler. Para ti, sí. Me estoy leyendo el cuarto libro. Estoy en ello.
Vale, pues es tal. Y luego he puesto un bonus track que me lo dijo Alba. Carlos II, el hechizado. Que ya te digo que este murió, pero porque... Porque tenía muchas cosas raras. ¿Pero por qué tenía cosas raras? Porque ya era un batiburrillo. O sea, este señor ya era hijo de primos que se habían juntado, con hermanos que se habían juntado.
Era como en Los Simpsons con el Cletus, que le dice la mujer siempre. Era el mejor hijo e hermano que tenido nunca.
Pues igual. Marido, claro, hijo, estaba muy hecho polvo. Murió a los 39 años. Y ¿Y qué tenía, en teoría? Esto me ha hecho mucha gracia porque un tal Gregorio Marañón, te sonará porque sí, tiene un hospital en Madrid.
Bueno, y varias calles.
Y varias calles. Destacado endocrinólogo e historiador español, propuso que el diagnóstico de este señor era panipopituriarismo con progeria. Perdón por no saber hablar médico, pero no.
Es que se
espera
de ti un nivel de
y eso, aquí. Claro, y eso era una afección rara por la que la hipófisis deja de elaborar todas o la mayoría de las hormonas. ¿Vale? Y para que te hagas una idea, te voy a enseñar una foto, ya que esta sí, gente que ya la pondremos, de cómo era este señor.
Es que, claro, y esto es un retrato, aquí esto. Lo han pintado guapo.
Claro, lo han pintado guapo, pero claro.
Tranqui, ya lo pondré.
Ya lo pondré, pero va, para que veáis que este señor murió porque ya había mucho...
Pero hay mil anécdotas de este pavo, ¿eh? O sea, es que da para monográfico, ¿eh?
Claro, también no lo podían casar fácilmente porque no tenía muchas pretendientes, aunque fuera obligado, ¿no?
Y creo que fue imposible que concibiera.
Claro, no podía concebir, por todo, o sea, no tuvo descendencia. Y esas son... ¿Cuál te ha gustado más? Tenemos el asesinato cagando, muerte por teja en la cabeza, viruela por señorita de compañía.
Con tanta pompa y tal, de repente, bueno, a que va cagando, a que le pega una pedrada al de...
¿Pedrado teja? ¿Viruela? O...
A mí me gusta el de la teja, tío, porque nos pone en nuestro sitio como humanos.
Claro.
Que vamos muy de
listos.
Nunca sabes. Y ahora mismo, hoy mismo, nos puede caer una teja y
ahora
y
es, mochar. Igual te atropellaron un autobús mañana o algo tal. Antes era una teja. Porque
antes era una teja, pero no había autobuses.
Autobuses no había.
Pues me voy a quedar con ese.
Con la teja, está bien. Bueno. Era un niño, pero bueno, pobrecillo.
Bueno, vamos a ir a
vamos
ver...
Vamos a con la efeméride de hoy, ¿no? Día 11 de marzo.
Día tremendo, ¿eh?
Día tremendo, ¿de guay o de no guay?
De no... Bueno, a ver, a cosas que a alguien en concreto le puedan gustar mucho, claro, pero así para el interés general de la humanidad, con decirte que es el Día Mundial de la Fontanería,
ojo,
este es el nivel.
Pasaute, del tenis a la fontanería. Igual le doy, bueno, sí, igual le doy más barato, o al revés, sube
claro,
el precio porque,
no,
hoy porque
es
su día,
descuento,
o no trabaja.
Es su Black Friday. Pero
o al revés, martes. O como dicen, no, yo no debería trabajar, te lo cubro todo como urgencia.
Hostia, claro.
más caro.
Cosas así un poco curiosas podrían ser que en bueno, y es tirarnos un triple, yo creo que habrá cosa curiosa aquí, pero que en 1951 en Nueva Delhi, India, culminan los primeros Juegos Asiáticos.
Ojo.
Entonces, nada. Vamos
no tienen mucho tiro en los Juegos Asiáticos, ¿no? Bueno, en Asia a lo mejor lo ven.
Claro, en Asia lo... Yo ni sabía que existían. Pero nada, me meto aquí dentro, lo digo por si quieres que miremos deportes que pueda haber en este...
Ah, lo que había. A ver si hay alguno diferente, claro, a lo mejor.
Sí.
De los típicos que nosotros vemos.
Bueno, es largo el artículo, poner que esto se viene haciendo de hace rato, que participan... en este primer evento se disputaron en competencias deportivas por 8 días las naciones de Filipinas, China, Japón, Malasia, Tailandia y Hong Kong. Vale. Pues.
Seguro también que hay algún país que ni sabíamos que existía.
Sí, de
por los participantes.
Entonces, espérate, estoy... Ah, espera, que voy a poner aquí. Deportes, aquí.
Vale.
Vale. Uy.
No, se te ha quitado.
Deportes acuáticos, tiro... Vale.
Ahí.
Tenemos pues cosas bastante normales, pues, como tiro con arco, atletismo, badminton... Hostia, son putos cracks en badminton.
Sí, eso es verdad. Se lo digan a Carolina.
Boliche, que no sé lo que es.
¿Boliche?
Boliche.
Boliche era el de los serranos.
Y hay...
No sabía que era un deporte.
Esto es lo que buscaba yo. Cosas que digamos... Que ¿esto qué es lo que es? Sepak takraw.
Sepak takraw.
Le voy a dar.
Tiene hipervínculo. Oh, qué guapo.
El sepak takraw en los Juegos Asiáticos apareció por primera vez en la edición del 1990. Vale, ok, pero dime qué es.
No pone lo que es.
¿Cómo?
Tendremos que decirlo.
No lo explican.
On the record. No te lo explican.
¿No lo explica? O sea, pone que existe, que lo hacen. Tailandia es quien domina el medallero histórico, pero no nos dice. ¡Hostia!
Está feo, güey.
Pero ahora, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? Ah, no, porque he abierto un artículo que es Sepak takraw en los Juegos Olímpicos. Espera. Sepak takraw.
Ay, ay.
¡Ah! Bueno, ahora lo miramos bien. Mira, es fútbol vóley.
Ah, vale.
Se practica voleibol de puntapié o simplemente tacrao.
Eso juegan también mucho los brasileños, para pasar el rato en la playa.
Es un deporte nativo del sudeste de Asia, parecido al voleibol, excepto por el tacrao. Utiliza una pelota de ratán, una especie de caña proveniente de la India. Y solo permite que los jugadores utilizar sus pies y la cabeza para tocar el balón. Es una especie
de... Ah, no, solo pies y los hombros y eso tampoco.
Ah, no puedes hacer
control. Claro, no puedes hacer control con el pecho o eso.
Hostia. Ah, yo pensaba que sí, porque así como has dicho lo de Brasil, has visto que hay ping-pong de fútbol, que también hacen mucho los brasileños. Sí. Y brasileñas, ¿eh? Hay mucho
fútbol. Hombre, hay fútbol.
Y, vale, es muy popular en Tailandia, Camboya, Malasia, Laos e Indonesia.
Así podemos poner un videíto por aquí.
El balón es verdad que el balón es curioso, mira, es, no sé.
Sí, más pequeño, caña. Tipo...
Igual,
sí.
Igual esto bota menos, porque claro, si no puedes hacer controles...
Y pesa más, a lo mejor. Tipo de fútbol sala.
Bueno, esto dice que a nivel de historia está en gran medida inspirado en el juego chino Kuju, pero no tiene enlace, así que nos quedaremos sin saber qué es el Kuju.
El Kuju.
Y similar al Kemari del Japón. Este sí lo podemos mirar, el Kemari. Hostia. Es un juego de pelota que se practica en Japón desde el siglo considerado uno de los antecesores primitivos del fútbol actual. Vale, bueno, al final...
Sí, al final aquí vamos haciendo hipervínculos y acabamos en las cavernas. Sí. Las cavernas también.
Bueno, nos vamos a quedar con que en Malasia... Ah, ya veo la pelotilla. Sí, la pelotilla es como una pelotilla de esparto.
Y como zapatos.
Pues, mira.
Mira, al final ha sonado casi artículo. Ya sabemos que es el sepatecrack gracias a los juegos asiáticos.
Yo creo que ahora que las Olimpiadas... Bueno, supongo que se ha hecho siempre, pero es como que ahora yo le he dado más valor o me he dado cuenta... Que en las Olimpiadas van probando muchos juegos
entrando y saliendo.
Para que la muchachada se anime. Que claro. Está el skate. Yo me lo he fundido las dos últimas ediciones.
Yo también.
A muerte.
Y además que son niños.
Sí. Me casi todo lo que el breakdance, esta última edición, tuvo durillo. Podrían meter el sepak takraw.
Sí, eso lo verían
luego. Pero si esto lo vería la gente.
Sí, yo lo vería. Bueno, pues estupendo, ¿no? Ya sabemos, hemos aprendido una cosa más, como siempre aquí, es todo cultura. Cultura esto es todo deportiva. Cultura.
A ver si alguien se hace un poquito de tacrao y nos hace un vídeo haciendo el este.
Y nos vamos a ver qué nos trae hoy la.
Sí, pero la Wikipedia, ¿no? Antes quería aprovechar para pedir a toda la gente, no te lo he comentado, pero
no.
Es importante. Que estáis viendo esto, que habéis llegado hasta aquí, que deis like, que comentéis, sobre todo comentar, porque
Google. Que nunca lo hacemos eso.
Digo, Google, YouTube. No por eso, sino porque. No sé, el último episodio que al final hablamos de DJ, el que está por ahí cuando hace frío, yo creo que es por eso Jeremín. Nos banearon a muerte el episodio.
Que no nos dejan decir nada, ¿eh?
Exacto, no parecemos.
Vamos a hacer.
Parecemos los de Vox, ¿eh? No hay libertad aquí para decir lo que. Pero es verdad que al final, cada dos por tres nos están baneando, no nos están dejando promocionar
los vídeos.
Y sí que es verdad que si comentáis, eso es como al piste para el algoritmo. Nos eso
enseña
es,
más.
Empieza a correr.
Aunque sea un punto.
Así que sí, darle ahí un... aunque sea para meteros con nosotros, claro. Darle ahí un comentario. Y ahora sí, vamos a ver artículos.
A ver qué nos trae.
Ah, me pasa bastante de mí, espera. Ah.
Estamos teniendo problemas técnicos.
O igual son mis dedos que no están...
El iPad.
No está muy bien para el...
No tienes huellas dactilares.
Ahora. Soy tontísimo. Vale, el artículo es gesto de ok, ¿vale?
¿Así?
Sí, pero me río okay. Porque ha cargado. Y lo primero que he visto es una imagen así.
Ah, claro, o sea, picado.
Claro, he picado. Con los colegas siempre estamos con la tontería esa. Digo, me la ha colado, o sea, la Wikipedia
la
me
te ha la colado,
¿sabes?
Tenía que salir a una mano a hacer así.
Gesto de ok, oye.
Qué guapo.
Ok, que se está perdiendo, yo creo.
El gesto sí, ¿no?
Sí. ¿Tú sabes de dónde viene?
A ver, yo no sé. Antes de que leas, yo no sé si lo he leído, lo he escuchado. El gesto del ok, yo tenía entendido que venía de cuando las guerras, que cuando acababa una jornada, cuando no había muertes, escribían en la pared un 0 y una K de kills. O sea, en plan, 0 kills. Y eso al final,
vale.
Kills, ok.
Claro, y eso es un buen día porque fue
claro, porque no moría nadie.
Hostia,
yo tengo esa teoría, no sé si saldrá.
Yo no me lo sé, yo me sé el de Victoria, pero este no me lo sé, lo vamos a ver.
Pues a ver. Si igual tiene diferentes acepciones.
Ay, mira, qué gracia. Estaba diciendo yo que eso es a poco mentira, porque pone el gesto de OK y entre paréntesis, símbolo Unicode, y te dice el Unicode, que esto es básicamente para que puedas poner el emoji. Es verdad que el emoji vale, de OK se pone. Se realiza conectando el pulgar y el índice formando un círculo. Está bien que no lo digan. Y manteniendo los dedos rectos o relajados lejos de la palma. Usado comúnmente por los buscadores cuando estaban bajo el agua para certificar o preguntar si va bien.
Ah, claro, porque no podían hablar.
En la mayoría de los países de habla inglesa, denota aprobación, acuerdo y que todo está bien o OK. Hostia, OK tiene también otro hiperenlace. O sea, todo es articulable.
O sea, el OK solo.
El OK solo vale. También tiene su artículo. Ya veremos si nos sale algún día. En otros contextos o culturas, gestos similares pueden tener diferentes significados o connotaciones, incluidos los que son negativos, ofensivos, financieros, numéricos, devocionales, políticos, puramente lingüísticos.
O sea, claro, puede ser
ojo,
negativo
también. Te puede poner un problema, ¿eh?
A ver si sale por ahí lo negativo.
Vale. Claro, aquí pone connotaciones positivas. Yo creo que no es la forma. Claro. No, vamos al sí. Marro. Bueno, a mí me gustaría si dijeran el origen, ¿no?
Claro, pero tiene diferentes. En plan, diferentes
mira,
sitios.
Mira, en Nápoles, mira, es que lo he visto así.
Nápoles, nos gusta Nápoles.
Se ha utilizado mucho para simbolizar el amor y el matrimonio, como era costumbre en la vecina Grecia, ¿vale? Ok. En los Estados Unidos el gesto estaba asociado a las letras O, formada por el círculo, y K. Sí.
Claro, tiene sentido. No dice lo de la guerra, ¿no?
Submarinismo, que todo va bien. Economía. En Japón, el gesto se utiliza para simbolizar dinero.
¿Ah, sí?
Y en este contexto, la forma circular de los dedos representa una moneda. Dice, dame...
Dame coins.
A veces, el signo se utiliza para evitar la incomodidad verbal al hablar o pedir dinero. O sea, estamos en un bar y yo digo, hostia, me dejo la cartera y yo te hago...
Claro, en vez de verbalizarlo, dices, oye, déjame unas monedillas, ¿no?
O en otros contextos puede utilizarse para implicar un soborno u otras transacciones financieras ilícitas. Yo creo que esto es como cuando aquí en España hacemos el... En plan, aquí hay lana,
panoja.
¿Sabes?
Aquí hay dinerico y... Ahí va a estar todo el rato así por la calle haciendo...
Mira, aquí pone que los registros del gesto que se usa para comentar sobre la riqueza o el estatus de una persona están documentadas como se practicaba en México, a finales del siglo XIX. No sé, nuestros compañeros de México, nuestros colegas allí, que nos digan si eso aún se lleva para la panoja, para el dinero. Vale, mudra. Vale, esto es con los yogis y tal, ¿no? Que esto es como...
Kundalini, ¿eh?
Kundalini. Connotaciones negativas.
Ahí. Yo no sabía que se podía usar negativamente.
En Francia pone, a ver qué dice esto.
Uy, los franceses.
Ah, no, ahora vuelven a hablar de Japón. En muchos países mediterráneos como Turquía, Túnez y Grecia, así como en el Medio Oriente o partes de Alemania y muchas partes de América Latina, el gesto puede interpretarse como una expresión vulgar u ofensiva.
Pero no dice por qué.
No, y a mí se me ocurre que te diga la O.
¿La O?
La O.
La O con un canuto.
La O.
Ah.
Pero no sé, ¿no? Al culo o algo.
Ya, oh. Sí. Vete a...
Cuidado, no, para.
Uy.
En Kuwait y otras partes del mundo árabe este signo representa el mal de ojo.
Hostia.
Igual me va a ir mal la vida.
Le hemos hecho mucho.
Por,
claro,
por
te vas a ir un triquiosis.
Claro,
ese.
Una triquiosis, tío.
La triquiosis. Claro, por eso. Claro, pero tú no sabes, según con qué connotación la haces tú.
Claro, en Francia el uso generalizado se ha filtrado a través de la cultura estadounidense, el sentimiento positivo de OK, el gesto se hizo popular. Vale, mientras que su connotación negativa como sin valor permaneció en el suelo, o sea, no vale cero. Vale cero.
Claro que...
Claro, vale cero, supongo. Disculpar que vaya tan rápido, porque es que es muy,
muy largo,
es extensísimo.
Pero bueno, quien quiera indagar, que busque el artículo.
Supremacismo blanco.
Uf, eso no lo leas.
No, ya,
ya está.
Ya nos han fulminado. Es que me da curiosidad, tío, porque pone... En 2017, usuarios del foro de 4chan... ¿Conoces 4chan, tú?
No.
O sea, 4chan es como un Reddit, ¿vale? O sea, todos los memes del mundo nacen en 4chan y en Reddit. Es como la deep web legal.
Legal.
Hay cosas muy guays, pero también hay mucha purria.
Como forocoches.
Tenían como objetivo, a modo de troles, convencer falsamente a los medios de comunicación y a las personas de izquierdas que el gesto de OK se estaba utilizando como un símbolo del poder blanco para provocar reacciones adversas. Eso es 4chan. Cuatro frikis diciendo, vamos a liarla a ver si...
Y se van sumando, se van sumando.
Lenguaje de señas, firmas monósticas... Bueno, yo creo que...
Juega mil cosas. Yo no sabía que el gesto de OK se usaba para tantas cosas, ¿eh?
En el letreo... Ah, mira, en el letreo manual...
¿Letreo manual?
Del alfabeto manual americano, porque hay diferentes alfabetos de la gente que habla con signos. En la F. ¡Ah, Fran!
¡Anda!
¡Epa!
¿Y la A? Ah, deja aprender a hacer.
Contando. Esto no lo he visto venir. ¿Qué número crees que simboliza esto? Estoy haciendo para los que nos escucháis el símbolo de OK.
Porque hay tres arriba.
El 9, tío.
¿El 9? ¿Por qué? Ah, así.
No lo sé. Hay una secuencia en el ASL. El ASL, que es Lenguaje de Signos Internacional, serán las siglas.
Sí, porque, puede ser.
Pues mira, es el 9. Afiliaciones políticas, no nos interesa. Y pruebas médicas.
Para médicas todo está bien, ¿no?
Ah, mira, los médicos utilizan el gesto del OK para evaluar la funcionalidad del nervio interóseo anterior.
Joder.
No sé. Y buscar indicios de parálisis del nervio mediano.
Claro, a lo mejor si no puedes. Claro. Plan, no puedo.
A ver cómo está. Vale. Pues claro, ya te dicen, véase también OK.
Claro, es que esto solo es el gesto. Ahora es, ¿por qué OK? Claro, a lo mejor aquí sale lo de la guerra, ¿no? Que nos lo diga.
Okay,
y bueno, se nos ha quedado ya no hay tiempo para más, ¿no?
Lo, 33.
Lo dejamos. Bueno,
¿lo dejamos aquí? ¿Te parece OK?
Me parece OK. Solo salvo preguntarte con qué te quedas de todo lo de hoy. Hemos tenido muertes regias, hemos tenido enfermedades.
Felipe el Hermoso era, ¿no?
Le
dicen el hermoso era como le decía el pueblo,
no, pero
creo.
¿Cuál?
El feo.
Carlos II.
No,
que sí, hombre.
¿Era Carlos II?
Sí.
Pensaba que era el hechizado.
¿El hechizado?
Ah, eso, el hechizado.
Pues yo me voy a quedar con el... Pues con el OK.
¿Te voy a quedar OK?
Sí. No voy a decir en qué acepción, solo en...
Ah, claro. Tú mantente neutro, no sabremos si será positivo o negativo.
Efectivamente. Y nada, pues nos vamos ahí. Nos vemos la semana que viene. Chao,
chao.